Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Este lunes arrancamos ya, estamos todos de vuelta en la capital o en la comunidad después de una Semana Santa que yo espero que les haya ido muy bien. Hay quien no ha salido porque ha estado trabajando todos los días. No sé si es el caso de Roberto Macedonio. Robert.
¿Qué tal? Bueno, he podido darme una escapada a Sevilla. Ahí he visto con mi hermana que vive allí, mi familia, las procesiones.
¿Alguna procesión?
Sí, un montón. Allí es imposible no verlas, ¿verdad? En Sevilla.
Sí, ha sido. Pero he de decir, no he visto tanta gente en mi vida.
Sí, mucha gente. La gente tenía ganas, 2 años después, de volver a vivir la Semana Santa. Y también yo creo que tenemos que reivindicar la Semana Santa de Madrid, que es muy bonita.
Es preciosa.
Preciosa, sí.
O sea,
sí.
La gente se ha echado a la calle.
Totalmente.
Fue, de verdad, yo creo que es de las Semanas Santas más vividas por todo el mundo.
Sin
¿no?
duda, sin
bueno,
duda alguna.
Bueno, pues hoy vamos a callejear, a ver cómo están las calles de Madrid.
Muy soleadas hoy.
Y con la llegada del buen tiempo, los árboles, bueno, muchos ya están florecidos. La mayoría de los almendros y cerezos pues están en flor. Y estos días, pues muchas familias han elegido irse a los parques de Madrid.
A los parques. Ha sido una Semana Santa de parques. La gente ha disfrutado paseando por muchos de ellos. Y es que lo cierto es que con este buen tiempo es lo que apetece.
Se ha
recuperado además el turismo prepandemia. Así que muchos de los visitantes que han venido a Madrid también han redescubierto el Retiro, la Alameda de Osuna, el Parque Lineal del Manzanares. Pero esta tarde nos vamos a ir precisamente a toda esa zona de Alameda de Osuna, porque allí se encuentra
uno de mis parques preferidos, seguro que también de los oyentes. Es tan bonito,
¿verdad?
Dilo.
El Capricho. ¡Ay, qué bonito! Me derrito diciéndolo. Ese parque del Capricho, que está ahora lleno de cerezos en flores, que hay que ir a verlo porque es un espectáculo. Y es un parque, además, con mucha historia. En concreto, detrás de su origen, vamos a descubrirlo, hay una historia de amor. Mira los árboles, flores.
Cómo suena la música.
Ay,
todo sí, es romántico.
Todo es romántico. ¿Cómo no nos va a gustar este parque del Capricho si detrás de su construcción hay una historia de amor, una historia familiar muy importante? La duquesa de Osuna, a ella le debemos precisamente hoy el Parque del Capricho. Y es que ella no pudo superar la muerte de su marido, tampoco algunas muertes de sus hijos, que también varios murieron, y por ello, en las tierras adyacentes a su residencia, pues mandó construir unos grandes jardines. Ella necesitaba despejarse, pasear, estar con la naturaleza. Todo esto en 1787. Por aquí iba paseando ella. Primero,
Uno de los cuadros de Goya más bonitos es el de la duquesa de Osuna.
Exactamente,
¿no?
Ese es uno. Además, ella, que conocía mucho a Goya, varios cuadros le encargó al pintor, muchos de ellos. Además,
no me digas que los hizo mirándola como paseaba en el Parque del Capricho.
En el Parque del Capricho, más de un cuadro. Goya se inspiró en este parque porque precisamente la duquesa de Osuna, aunque los firmaba su marido, porque en aquella época las mujeres, hoy se sabe que fue ella la que encargó a Goya muchas de las obras de arte que hoy conocemos. Además, muchas relacionadas con las brujas, con las pinturas negras de Goya. Y es que era una mujer muy especial. Estamos hablando de una mujer que quiso traer en aquella época, 1787, un jardín de estilo francés por el que paseaba Goya. Retrató a la duquesa en varias ocasiones Y bueno, parece que Goya, todos sabemos que era un poco ligón. Entonces, con esa duquesa...
Tenía un problema.
En este jardín tenía un problema. Hay quien dice que se llegaron a enamorar, pero tenía ojos para también otras mujeres de la alta sociedad. Por ejemplo, bien es sabido, la duquesa de Alba, la condesa de Chinchón, la condesa de Benavente, todo eso que se sepa. Es decir, que nadie se resistía a los encantos del pintor, así que el parque ha sido escenario de una historia de amor un poco complicada. Esta historia la ha recogido precisamente la escritora
Almudena.
Almudena de Arteaga, claro. Eso es. En ese libro El Capricho, Capricho, de Editorial Planeta. Ella misma resume así su libro.
El Capricho... Salen pues, lo que fue toda la tristeza de Fernando VII, la invasión francesa, Goya, hay personajes, hay varias mujeres fascinantes. Y todo es cómo terminamos con el Conde Duque de Olivares, que no hay una que lo aguante. Hasta lo resumo en eso, aunque es mucho más pasional, por supuesto.
Bueno, Almudena, con la que tuve la suerte de compartir un libro, es tan genial. Sabe
genial.
Tanto de historia.
Es genial, totalmente. Bueno, y además que el parque, pues, como ella decía, también, al ser el parque de los duques de Osuna, era escenario también de conspiraciones políticas, en fin. Ha sido un lugar muy importante, así que desde luego un lugar dado al amor, ideal para enamorarnos, y con este tiempo hay que ir... y buscar el amor.
Pues de momento te dejo ahí sentadito en un banco.
Buscando el amor aquí.
Busca el amor, porque yo voy a buscar otras cosas. A ver. Vamos a dejar de lado por un momento el amor y queremos a partir de este momento tratar de entender esta concepción del parque a través de los ojos, pues, de un arquitecto y urbanista como es nuestro arquitecto Elu Moreno. ¿Qué tal estás, Elu? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Oye, qué planazo el irse al Capricho, pero cuéntame, porque estamos hablando de un jardín histórico, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una de las escapadas que recomendaría siempre a la gente de Madrid y a los que no sean de Madrid. Uh-huh. Es que es uno de esos jardines, como tú llamabas, históricos, además bien de interés cultural. Pero, o sea, es gracioso que fue declarado Jardín Histórico en el 34 por la República. Digo que es curioso porque en este jardín, luego lo contará Roberto, hay instalaciones de búnkers que construyó la propia República cuando la Guerra Civil. Pero bueno, como curiosidad.
Qué curioso, sí.
Y también es reseñable que en el 2001 se le dio un diploma por la rehabilitación y la restauración que se hizo de todo el parque y los edificios, con lo cual, pues cuando podamos disfrutar definitivamente de todo este parque, pues veremos que se ha hecho muy buen trabajo aquí. Entonces, es un parque que como todo el mundo que ha podido visitarlo dice, oye, es muy bonito y tal, pero este muy bonito vamos a intentar traducirlo de una forma un poquito más...
Eso es, más arquitectónica.
Más arquitectónica, sí. Entonces, aquí tenemos una mezcla de tres estilos. Por la época en la que se concibe el parque, que es el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, a partir de 1770, pues confluyen tres estilos. Por un lado, la concepción del jardín italiano, que venía más del Renacimiento, y que lo podemos ver en la parte sur de este jardín del Capricho, en lo que se denominaba el jardín secreto, que era... lo que los italianos hacían en el Renacimiento. Después pasamos, va todo como por épocas, por así decirlo. Es que claro, aquí nos podríamos quedar toda la tarde hablando
de
los jardines en Europa. Pero bueno, después del jardín italiano, la concepción siguiente sería el jardín francés, que es ya en el barroco, y que son todos estos parterres que podemos ver, para que nos hagamos una idea, si alguien ha ido a Versalles o más cerquita al Palacio de la Granja, ¿vale? Y que todo esto lo tenemos más cerca de este palacio de los duques de Osuna, que está dentro del Jardín del Capricho. Y luego el tercer estilo sería el Jardín Inglés. Y esto es lo más diferente, porque el Jardín Inglés, digamos que en vez de ser tan intervencionista y hacerlo todo tan diseñado, como esos parterres que digo, pues no, aquí ellos van a una vegetación mucho más libre, mucho más natural, y sería toda la parte norte del parque.
Claro, pero fíjate, Elu, sí podemos decir que aparte de los estilos, ha habido paisajistas que han dejado cada uno su impronta, ¿no?, en este jardín.
Además, curiosamente, tres estilos hemos dicho y tres paisajistas son los que ayudaron a la duquesa de Osuna, que fue la que tuvo la iniciativa de crear este parque, pues son los que diseñaron el parque. El primero de todos, que es Pablo, los tres son franceses, Eso es lo primero. El primero, que es Pablo Boutelou, o bueno, el francés igual no es el mejor, pues este era un paisajista que era muy conocido, había trabajado con su padre, que también lo era, en la concepción de los jardines del Campo del Moro y de la Granja de San Ildefonso. Y esta es la primera figura a la que le encarga un primer inicio, un primer boceto, la duquesa, pero no se realiza. Los que lo realizan son Jean-Baptiste Mulot y Pierre Provost, desde 1775 hasta finales de siglo, hasta 1798, y ellos, que también habían trabajado en otros jardines ya en Francia, como el Petit Trianon, por ejemplo, de Versalles, pues ellos son los que se encargan de dar todo el trazado de este capricho que hoy podemos ver. Aunque es verdad que digamos que hay una primera etapa hasta la Guerra de Independencia con los franceses y una segunda etapa a partir de 1808. Esto también lo podemos ver en las construcciones. Es decir, el Jardín del Capricho es verdad que es un jardín, pero tiene una serie de edificios. Por un lado está el Palacio, que es el edificio principal, y que es obra de Martín López Aguado, es decir, el hijo de Antonio López Aguado, que también había trabajado en el parque, ¿en qué? Había trabajado haciendo el Casino del Baile, que este cambio se encuentra en la parte norte. Y ese es más estilo neoclásico. Y esto, como digo, esto ya es posterior a la Guerra de Independencia. 1815 es el casino y 1834 el palacio. Ojo, el palacio, ojo, ya existía aquí un caserón, pero digamos es el palacio que hoy conocemos.
Bien. Dime por qué se llama Capricho este parque.
Claro, yo creo que es de la mayor curiosidad, ¿no? Hay que decir que, o sea, por ejemplo, este parque, por ejemplo, no fue concebido para ser recorrido con un trazado. Es decir, tú no entras y tienes que seguir un recorrido obligatorio. No, tú entras y tú vas recorriendo el parque y te vas encontrando cosas. Hemos hablado ahora del palacio, el casino de baile, pero aquí hay como muchas otras construcciones o pequeñas elementos que tú te vas encontrando al recorrer este parque, y esos son los que se llaman caprichos. Este nombre de capricho viene del Renacimiento, y es ahí en el Renacimiento es cuando se empiezan a generar estos jardines más con un diseño específico. Hasta entonces era un tema más agrícola, y entonces pues además de los elementos vegetales, lo que hacen es se puso de moda un tipo de construcciones que las denominaban capricho, o delice en italiano, folie en francés. Y eran pues torres, pabellones, templetes o incluso grutas, cascadas artificiales. O sea, querían recrear determinadas cosas que había en la naturaleza, pues generarlas en estos jardines, pero todo de forma artificial. Y entonces lo que aquí nos podemos encontrar, esos caprichos que le han acabado dando nombre al jardín general, a todo ese jardín de los duques de Osuna, pues ahora es el Jardín del Capricho. Y esos caprichos son, pues como digo, un templete, una cascada, un puente,
un embarcadero, ruta, ¿no? También.
Un embarcadero, uh-huh. Sí, sí.
O sea,
pero
que
lo mejor es que todos
visitarlo.
Se vayan para allá a verlo. Y bueno, pero mira, con esto que hemos comentado en este rinconcito, pues a lo mejor cada uno lo va identificando, ese parterre, ese jardín italiano. Bueno.
Pues es una gozada irnos hoy callejeando por el Parque del Capricho. Gracias, Elu Moreno, te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Seguimos aquí en Madrid Directo. Ahora ya es el turno de nuevo de Roberto Macedonio. ¿Por dónde andará?
Pues me he quedado debajo de este cerezo tan bonito.
Ah, ya decía
suspirando,
yo.
Suspirando, mirando las plantas.
Con lo enamoradizo que eres.
La verdad que sí, pero no siempre sale bien, Nieves. A ver aquí qué encuentro en el parque.
A ver qué encuentras. Bueno, pero aquí es que claro, estás imbuido, estás en de tanto amor del que hemos hablado.
Sí, la verdad que sí.
Pero también, en fin, hay cosas que han surgido entre las flores,
sí,
¿no?
Sí, y de hecho se pueden encontrar también herencia de un pasado no tan romántico. Durante la Guerra Civil Española, este parque se convirtió, ojo, en un refugio antiaéreo. Los búnkeres subterráneos que recorren el subsuelo del parque siguen hoy en día prácticamente intactos. Están muy bien conservados y se pueden visitar, así que para los amantes de la historia, son un punto de Madrid que hay que descubrir sin duda. Unos túneles subterráneos, refugios antiaéreos de la Guerra Civil, son sobrecogedores, pero, en fin, desde luego que eso para los amantes de la historia.
Claro.
Los que prefieran una escapada romántica, quizá no sea el lugar más adecuado.
Pues ahora empiezan las visitas al búnker y a estos túneles. Así que hay que meterse en la página del ayuntamiento.
Eso es.
Y apuntarse.
Exactamente. Ahí uno se apunta, pide cita, como en el médico, le asignan un día y va a visitar de manera gratuita este lugar tan especial. Los que prefieren una escapada romántica, pues el rincón perfecto del parque, sin duda alguna, el templo de Baco y el embarcadero. Esto sí es otra cosa.
Paseando en las barquitas.
En las barquitas, que ¿verdad? Hay remando poco a poco. Crema solar, gorra. Pero el templo de Baco es de estilo Versalles, el mayor icono del parque. Seguramente lo hayan visto en muchas fotografías, en postales, carteles, en alguna película también aparece, porque está al borde de una colina, arriba del todo, ofrece unas vistas espectaculares. Es muy romántico este templo de Baco, pero ¿qué decir del embarcadero? Por favor, que está...
Por favor, claro.
Bueno, con estos juncos, estas cañas, es, bueno, pues como un pequeño paraíso. Sin duda, el lugar perfecto para pasear una tarde, para desconectar. Y ojo a este dato, porque los que tengan miedo a las abejas,
yo,
eso sí... ¡Ay, ten cuidado, que vienen! ¡Que vienen las abejas!
¿Y por qué?
Oye, pero que son muy buenas, ¿eh? Las abejas. Hay que tener cuidado con ellas.
No hacer aspavientos, ¿no?
No hacer aspavientos, pero las abejas de este parque son las que mejor viven del mundo.
¿Y eso
viven
por qué?
En un palacio. Tienen un palacio solo para ellas. ¿Cómo lo oyes? Es el abejero. El abejero es un lujoso palacete levantado para albergar en su interior las colmenas de las abejas. Y es que la duquesa de Osuna le dijo yo a mis ovejas para que me den buena miel.
¿Ovejas o
abejas? Abejas, perdón.
Vale.
Las abejas, si hace falta ponerles un palacio, se lo pongo. Así que le gustaba mucho la miel, a la duquesa. Bueno, hay muchos más secretos de este parque que, bueno, necesitamos más programas para descubrir porque
claro,
son infinitos. Pero hoy nos quedamos con aquella música que escuchaban la duquesa y Goya cuando iban paseando de la mano por este Parque del Capricho.
Ahí va.
Qué romántico.
Pues mira, cierras los ojos y los estás viendo.
Ahí van mira, hacia el embarcadero.
Oye mal,
sí,
Goya.
Sí,
pero ve muy bien.
Ve demasiado bien, diría yo.
Bueno, querido Roberto Macedonio, es un gusto.
Gracias,
callejear con vosotros. Roberto y Elu, gracias.
Elu.
Son las 6:23, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma.
De sol, espiga y deseo.
Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Miércoles ya saben ustedes que van a poder prescindir en interiores de la mascarilla. Yo creo que psicológicamente esto nos va a ayudar mucho porque la pandemia ha sido pues literalmente una bofetada emocional para todos. Hay un dato preocupante y es lo que vamos a tratar ahora y es que por segundo año consecutivo España figura como el país del mundo donde se toman más ansiolíticos. Le vamos a pedir los datos a Mónica González. Así que Mónica, bienvenida, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes.
¿Qué nos puedes decir? Porque además hay un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas, ¿no? Que dice datos que nos tienen que preocupar, ¿no?
Muy preocupantes. De hecho, por eso estamos haciendo en el día de hoy esta sección sobre el aumento en el consumo de ansiolíticos, de las llamadas benzodiazepinas, es decir, ansiolíticos, sedantes e hipnóticos, esas pastillas para dormir que muchas personas en nuestro país se consumen. Tú decías un dato importante, que España es el segundo año consecutivo que figura como el país del mundo donde se toman más este tipo de psicofármacos, ¿no? También hay que apuntar que todo esto se debe sobre todo a raíz de la pandemia. Ya antes de la pandemia había habido un aumento importante, pero a raíz del año 2020, de marzo de 2020, hace dos años, suceder todo el tema de la pandemia y de estar encerrados, aumentó considerablemente en un 4,5% el consumo. También hay un dato espeluznante para mí, desde mi punto de vista, Nieves, y quiero resaltar, es el del Ministerio de Sanidad en el año 2021, donde apunta que la venta de antidepresivos y de ansiolíticos creció respectivamente un 6 y un 4%. Claro, vemos una cifra de un 6 y un 4% y pensamos que es poco, pero si lo ponemos en millones, hablamos de 45 millones de antidepresivos.
Caray.
Y 54 millones de ansiolíticos. Y además hablamos también, según estima también el Ministerio de Sanidad con los datos que tenemos, que hay más de 2,5 millones de personas en nuestro país que consumen psicofármacos a diario. Esto se traduce en que además de esas 2,5 millones de personas que los consumen, una de cada cuatro o cinco, de cada cinco españoles tienen síntomas compatibles con un cuadro depresivo. Entonces estamos hablando de algo importantísimo, Nieves. Al final todo se traduce en que cómo nos afecta la vida, ¿no? Cómo intentamos sobrellevar nuestro día a día, la ansiedad, la tristeza, las pérdidas que hemos tenido en los últimos dos años, sobre todo debido a esa maldita pandemia de COVID-19. Hay personas que no las pueden afrontar de una manera, a lo mejor, más tranquila. Necesitan aferrarse a un psicofármaco, no porque ellos quieran, sino porque también la sanidad, y ahora lo hablaremos también en esta sección, está demasiado saturada. La atención primaria está tan saturada, Nieves, que no hay forma de tener un psicólogo. Pensad que en Europa más o menos la media están 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en España no llega ni a 6.
Pues queremos traer a una psicóloga también a este diálogo, a Pilar Varela, que autora del libro Ansiosamente, de la esfera de los libros y de tantos otros libros absolutamente interesantes y recomendables desde aquí, desde Madrid Directo. Pilar Varela, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, sobre todo muy preocupada, ¿no? Porque ya. ¿Por qué cree Pilar que hay este consumo tan excesivo de psicofármacos en España? ¿A qué se debe?
Desde luego es excesivo, como muy bien ha dicho Mónica, además con datos muy inquietantes. Pero además es que yo creo que desde que le hemos perdido el respeto a las medicinas, yo creo que se le ha perdido el respeto a las medicinas, ¿sabes? A los psicofármacos, uh-huh. Absolutamente. Vamos a ver, primero me gustaría deciros que los psicofármacos constituyen un mundo dentro de los medicamentos muy amplio y muy complejo. Hay psicofármacos muy complicados que valen para los problemas psicóticos. ¿Me estás oyendo, Nieves?
Totalmente, sí, son ya las 6:30, son las horarias, 6:30. Adelante, adelante, bueno, Pilar.
Sí, entonces luego Mónica señalaba los antidepresivos, los ansiolíticos y los hipnóticos. Para entendernos son aquellos que nos tranquilizan, aquellos que nos animan o aquellos que nos permiten dormir. Esos son los tres tipos de psicofármacos que están más a la orden del día, donde la gente está como familiarizada con ellos, gran problema, donde la gente se automedica, otro gravísimo problema, y finalmente donde la gente puede acceder a ellos porque está la vida también, como si dijéramos, medicalizada, es decir, parece que no sabemos soportar un estrés. Mónica hablaba de que la pandemia ha hecho que se suba, que aumente considerablemente el número de, efectivamente, consumo. Pero llega un momento en que es que la vida está un poco como si dijéramos psicologizada. A cualquier revés ya lo estamos llamando síndrome, a cualquier pena la estamos llamando enfermedad. Es verdad que la pandemia ha sido dura y que muchas personas la han sufrido en carne propia, pero ya tiramos mucho de la medicina.
Sí, es verdad.
Y eso no me parece que sea bueno. Es cierto.
No, deberíamos cambiar también, aprender a cambiar comportamientos sin necesidad de utilizar fármacos, ¿no? Es más lento, ¿no, Pilar? Es mucho más lento, pero quizá más eficaz.
Bueno, vamos a ver. Lento, ciertamente. Una medicina, inmediatamente te tomas una determinada medicina, no vamos a decir nombres, y esa noche probablemente duermas. Y si tienes un problema que le estás dando vueltas en la cabeza, es posible que esa noche no duermas. Pero las medicinas no resuelven, ¿eh? Las medicinas ayudan, y en un momento determinado, y para ciertos problemas de carácter psicológico, psiquiátrico, son requisitos imprescindibles, ¿eh? O sea que las medicinas, cuidado, pueden ser fundamentales,
claro,
¿no?
Claro.
Pero no ayudan a ayudan a resolver el problema, pero no lo resuelven. Es cierto que hay pocos psicólogos. Los psicólogos estamos para eso, para entender a una persona y para ayudarle. Todos los problemas psicológicos se resuelven con la ayuda de un psicólogo. No, hay problemas que requieren una medicación primero, y cuando se ha estabilizado un poco el estado de ánimo, entonces entraríamos los psicólogos a ayudar a entender lo que está pasando.
Claro.
Pero subrayo lo que he dicho hace un momento, Nieves. Parece que las medicinas están a la orden del día y las tomamos como chupachús o como un café. Cuidado, que eso es muy serio. Una cosa que no hemos dicho y lo tendría que decir quizá un psiquiatra, un médico, es que el uso continuado de los psicofármacos está dañando el funcionamiento cerebral. ¿Comprendes? Es decir, que una persona que lleva 10 años tomando tal, bueno, pues eso llega un momento en que altera el asunto, y aunque yo no puedo hablar de asociación directa, pero ciertos problemas, Alzheimer, Parkinson, etcétera, pueden deberse a un abuso de los psicofármacos.
Está claro. Pues, Pilar, queremos que sigas con nosotros porque vamos a seguir dando datos. Mónica nos va a decir si este problema lo tenemos solo en España. Imagino que no, que esto se puede extender a todo el mundo, ¿no, Mónica?
Efectivamente, esto es una tendencia ascendente en la mayoría de los países occidentales, por lo que decía además muy bien Pilar. Hablaba en este caso de la medicalización de los problemas de la vida cotidiana, de no saber reaccionar ante, por ejemplo, la rabia, el sufrimiento, la pena, la frustración. Somos ahora mismo, parece que somos intolerantes al sufrimiento, que no sabemos tratar ese sufrimiento y tendemos a echar mano a esos fármacos. También hay otro de los aspectos importantes por ese alza de estos psicofármacos es la ampliación de los límites de los trastornos mentales, que bien comentaba además la compañera psicóloga. Y por último, yo lo recordaba hace un momento, las carencias en la sanidad pública en cuanto a salud mental se refiere. La atención primaria, claro, la persona que tiene un problema de salud mental, depresión, por ejemplo, acude a su médico de cabecera, acude a la atención primaria, pero debido a la saturación que hay en este momento, sobre todo a raíz también de la pandemia, a lo mejor le dan cita con el especialista para dentro de 3 o 4 meses. Y esa persona, ¿qué hace durante esos 3 o 4 meses hasta que vea a ese especialista que le ayude, digamos así, a salir del pozo? Pues le recetan un psicofármaco que le ayudará, como bien decía la doctora, pero también es verdad que necesita de alguna manera un profesional que le ayude, porque hay que prescribirlo con conciencia. También es cierto que hay algunos medicamentos que, aunque cuando ya se prescriben por la Seguridad Social, son muy baratos. No vamos a decir nombres, evidentemente, para no hacer publicidad, pero Nieves, una caja, yo he visto 1,5 euros, ¿vale? Una caja de ansiolíticos.
Claro. Pero dime una cosa, ¿hay un colectivo, Mónica, que utilice más los psicofármacos, que consuma
pues mira,
más?
Pues mira, hasta hace poco se sabía que las mujeres de mediana edad eran el colectivo que utilizaba y que usaba más psicofármacos, debido sobre todo a un factor de desigualdad en muchos sentidos, la desigualdad en el tema económico, la desigualdad en el tema familiar, porque hay muchas mujeres también con familias monoparentales, nivel de renta inferior, desempleo, es decir, también la pandemia ha remarcado mucho ese papel de inferioridad, porque al final es verdad que en la pandemia las mujeres que están casadas con hombres siguen ejerciendo esa labor tradicional, digámoslo así, de mujer cuidadora. Entonces, la responsabilidad de la casa y de los hijos, ¿a quién iba? A la mujer en vez de al hombre, ¿no? Entonces, ahí las mujeres también tenían esa utilización, ese uso mucho mayor. Pero hace poquito escuchaba yo al vicepresidente del Consejo General de Psicología decir que también hay otro colectivo importante y preocupante, que es el incremento de personas jóvenes en las consultas y también, además, el aumento en el consumo de estos psicofármacos y medicamentos entre los más jóvenes. Por lo tanto, ojo con los chavales, con los chicos entre 18 y 25 años, porque también se está dando casos de utilización de esos psicofármacos, por ejemplo, para estudiar, para mantenernos despiertos a la hora de estudiar. Yo recuerdo en mi época de estudiante que yo tomaba cafeína, café, Coca-Cola, cualquier cosa. Pero claro, ahora los chavales están utilizando unos psicofármacos para mantenerse despiertos, para mantener a lo mejor durante 24 o 48 horas un rendimiento para poder llegar al final de las asignaturas.
Claro, serían uno de los psicofármacos que decía Pilar que eran para animar, ¿no? Para animar. Uno de los tres grupos, uno era para estar como más, más en forma, más despierto, ¿no? Pilar, nos gusta también el que nos puedas decir si precisamente, ya que sabemos que lo consumen habitualmente o de forma mayoritaria mujeres, y también ahora otro colectivo, el de jóvenes, si este consumo se puede convertir en adicción.
Hombre, claramente sí. Es decir, cuando un psicofármaco está recetado por un médico, normalmente tiene un tiempo reducido, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, y después el dejar ese medicamento es paulatino también. Es decir, que los psicofármacos no se pueden dejar de golpe, tienen que estar pautados. Bueno, si efectivamente eso no es así y el joven, la mujer o quien corresponda, el que está usando y abusando del medicamento, continúa, como decía Mónica, compra por 1,20, que tienen que tener receta, sí, pero siempre hay algún recurso para comprarlo, para tenerlo, para lo que sea, y siguen con él, pues evidentemente es una adicción. Es decir, ya no se duerme sin eso, ya no se estudia sin tal medicina, ya uno en cuanto tiene una pena, y hay penas en la vida cada 2 por 3, Nieves, ¿qué os voy a decir?
Sí, ¿comprendes?
La vida está llena de alegrías y de penas y de reveses. Si la pena, como os decía antes, se está convirtiendo en un síndrome, pues y nos tomamos una especie de la píldora de la felicidad, como se han llamado algunas por ahí, pues estamos convirtiéndonos en unos monigotes de la vida, no sé cómo deciros. Y eso de los jóvenes, y sobre todo cuando los jóvenes son muy, muy jóvenes, adolescentes de 15, de 16, de 17 años, mucho cuidado, porque todavía están bajo el paraguas familiar y son los padres y las madres los que tienen que darse cuenta de que esa situación, ese uso, si es que lo perciben, lo pueden ver, es negativo.
¿En primero qué se percibe, Pilar? ¿Hay algún dato que nos diga que realmente ahí hay un problema?
Abriendo el cajón de donde estudian, así directamente, ¿sabes? Es decir, se puede ver porque se encontrará una caja, se encontrará una... Sí, primero viendo si en efecto existe eso por ahí. Y después, bueno, esto es una cosa, no es como una borrachera, ¿comprendes, Nieves? Uno se toma 4 cervezas y llega a casa y vomita o está mareado, lo que sea. Eso se percibe mucho más fácilmente. Esto no se percibe tan fácilmente, pero si hay una buena relación entre los padres y los hijos, bueno, se puede saber. Entre otras cosas, también me parece importante lo que os he dicho antes. Estudiar puede ser difícil y un suspenso a nadie le gusta, pero si detrás de un suspenso o de dos uno va a la medicina, pues entonces no está preparado para asumir la parte más sombría de la existencia. Y eso sí que forma parte de la educación un poco ambigua, de la educación un poco vaga, de la educación un poco difusa, la que no es las matemáticas o el inglés o el latín, sino la otra, la que se da a través de valores, de conversación, de cariño, de parar los pies. La adolescencia es un momento, la adolescencia y la primera juventud, es un momento siempre peligroso, difícil, ¿no? Donde la gente, todos cuando hemos sido adolescentes, hemos estado bordeando el precipicio, hemos estado bordeando el precipicio, un precipicio relativo, pero uh-huh. Y ahí pues los padres pues han tenido mucha mano, han podido tener mucha mano.
Yo desde no luego sé. Creo que aquí intervienen todos, o sea, desde luego la familia, pilar fundamental, pero también hasta los amigos, creo yo, las amistades, ¿no? Los maestros, profesores, efectivamente. Bueno, ¿cómo podemos poner freno a este consumo de ansiolíticos en España, Mónica?
Bueno, pues yo creo que lo más importante sería invertir en la atención primaria, porque mira, os voy a dar un dato también que me espanta, pero es que es así. La ansiedad y la depresión en nuestro país para el sistema de la salud pública española conlleva un gasto anual de 23.000 millones de euros. Esto equivale a un 2,2% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, si mejoramos eso, es decir, si mejoramos la atención primaria, la salud mental, si entrenamos psicológicamente a las personas que llegan a esa primera criba, ¿no?, de la atención primaria necesitando un psicólogo clínico y los ayudamos, y aparte de darles unas pautas, reducimos esa ingesta de medicamentos, ¿no? Yo creo que también se reduciría muchísimo esa bajada, ¿no? Y ya España no sería el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos o de cualquier tipo de psicofármaco.
Claro. Pues ya voy despidiendo. Os pido ya alguna conclusión a este consumo desaforado de ansiolíticos. Pilar Varela, como psicóloga, ¿qué podemos decir a la gente que ahora mismo nos está escuchando?
Bueno, lo que acaba de decir Mónica es radical. Es decir, si en vez de invertir en medicamentos, invertimos en la prevención, habríamos dado un gran paso de gigante. Pero si hay 6 psicólogos cada 100.000, nos encontramos con un número muy, muy pobre. Y efectivamente, afortunadamente, la salud mental ya empieza a ser valorada como un bien importante. Ya sabéis que un político joven hace poco lo dijo en el Parlamento, ¿no? Es decir, vamos a atender esto. Ojalá el número de psicólogos aumente, ojalá la gente sea consciente de que no puede tirar de psicofármacos como si se tomara un chupachups, y en fin, y ojalá todos fuéramos conscientes de este tema.
Muy bien, Pilar Varela, muchas gracias. Te mando un saludo muy fuerte. Gracias, autora del libro, insisto, ansiosamente, de la esfera de los libros, si quieren leer mucho más sobre la mente. Un abrazo fuerte, Pilar.
Para ti también, Nieves.
Y Mónica, conclusión también por tu parte.
Conclusión, nada, y muy breve, apuntaría todo lo que he dicho hasta ahora, junto también con la doctora Varela, lo que ha comentado, y sobre todo algo importante, los medicamentos no son los dañinos, nosotros somos los que provocamos que también nos hagan daño con el exceso y la adicción que a veces los cogemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante, lo más clave en estas situaciones es ir al médico, hablar con nuestro farmacéutico, que nos prescriba la medicación y seguir a pies juntillas lo que nos dice, no automedicarnos, que es lo que tendemos últimamente. Y en los últimos años ya, no solamente hablamos de psicofármacos, Nieves, hablamos de cuando te duele la cabeza o tienes un dolor de menstruación, lo que haces es echar mano a la caja de los medicamentos a ver qué tienes en tu casa. Eso no se debe hacer, tienes que hablar con tu médico. Entonces yo recomiendo, por favor, que la gente vaya al médico, que cuente, que hable, que es muy sano contar lo que a uno le sucede, aunque parezca que a lo mejor le toman por loco. No, no somos locos, somos personas que sentimos y que necesitamos ayuda. Por lo tanto, yo animo a la gente a que vaya al médico.
Mónica González, pues te mando un abrazo fuerte. Vamos a ir poniendo ya poco a poco camino del final de este programa, y le vamos a pedir a Luis Gutiérrez Serantes que nos traiga noticias con sonido, ya que muchos están viajando en este momento y regresando a casa en coche. Pues la inspiración del coche nos ha llevado a las noticias con sonido de esta semana. ¿Qué tal, Luis?
Muy buenas tardes.
Mira, que suene Nieves. Tu sintonía,
venga,
por
venga,
favor.
Venga, que suene.
Bueno, ¿cómo viajábamos hace 60 años? Fíjate tú que ni 30 ni 20, 60. ¿Cómo viajábamos
Madre
en
mía,
Semana Santa? A ver.
Preparar las vacaciones de Semana Santa era increíble, ¿no? Y como bien decías, ¿no? Mucha gente está de vuelta ahora, o ya ha vuelto, ¿no? De
sí.
Vacaciones, ¿no? Y fíjate cómo eran esas Semanas Santas en el automóvil. Bueno, automóviles que bueno, el confort era mínimo, claro, por no decir que no tenía ningún tipo de confort. El aire acondicionado era una auténtica quimera. Bueno, como máximo se le colocaba al coche pues un ventilador eléctrico y le daba ahí vueltas al ventilador.
Claro,
bueno,
y si no, bajar las ventanillas,
también,
¿no?
Sí, sí, el air window. Claro, eso era fantástico. Si eres aire acondicionado, no, yo tengo air window, ¿sabes?
Madre mía.
La noticia nos lleva al 26 de junio de 1957, porque ese día y ese año y ese mes empezó a vender en España un coche que cambió la vida del ciudadano medio y lo referente a sus desplazamientos. Nacía el utilitario. ¿Qué coche era?
Ahí está.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros.
Maravilla, ¿eh?
Era, vamos a decirlo, por favor, sí, el SEAT.
Claro, el SEAT 600.
600.
El SEITA, el ombligo, se le ha llamado de muchas formas. E incluso había un anuncio, no un anuncio, sino se recomendaba que las mujeres fueran un poco recatadas al entrar en el 600.
¿Y eso?
Porque las puertas se abrían al lado contrario de lo habitual. Entonces tenías que abrir la puerta. Y entonces
Se te escucha un poco mal, así que
vale,
acércate.
Ahí. Bueno, no, estaba comentando que decían que la señora tenía que tener cuidado al entrar en el 600, porque como la puerta se abría al lado contrario del que se abren ahora,
sí,
pues cuando entraba o salía la señora y tenía que mover la pierna,
¿se le hacía alguna fotografía?
Exactamente.
Ya, entonces.
Tiene un nombre que no sé si decirlo, porque a veces suena mal. El 600. A ese 600 primero se le llamó el Mirabragas.
Ay, por favor.
Sí, bueno, pero es que es así, es como se le llamaba al siguiente. Yo qué quieres que te diga.
Patético, ¿no?
El pueblo español es como es, ¿no? Y así le pusieron ese nombre, ¿no? Y este vehículo, claro, el 600 cambió el concepto de vacaciones para muchos. Atrás quedaban esos viajes en tren, otros medios, y desde su nacimiento muchas familias tenían la libertad de movimiento y poder llevar más equipaje que nunca.
Y más familia que nunca, porque ahí es que en un 600 cabía cuánta gente.
Bueno, en teoría cabían cuatro.
Pero bueno, pero
podían decir seis, siete, la vaca arriba, llena de maletas, en fin. Bueno. Y hoy nos preguntamos cómo podía apilarse, eso es, las familias enteras rodeadas de maletas, de bultos, en esas cuatro plazas, ¿no?
Parece increíble. No sé cómo lo hacían, pero
increíble.
Sí.
Oye, un viaje en el que hoy tardamos, por ejemplo, cuatro o cinco horas, en un 600 se convertía en un trayecto de 10 horas. La velocidad máxima, como bien decía el anuncio, 95 kilómetros por hora, velocidad máxima, que eso ya, ¡buah!, era increíble. Y además había que realizar muchas paradas porque el pobrecito Seita se calentaba.
Había que abrirlo, parar
y abrirlo, en fin, había que salir a las 4 de la mañana con la fresca para
pero estaba la radio, por favor.
Claro, teníamos radio casete. Mira, y en el año 1967, por ejemplo, ya estábamos de vacaciones y en esa radio podíamos escuchar, por ejemplo, a Karina en Romeo y Julieta.
No somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. No somos ni Romeo ni Julieta, ni estamos en la Italia medieval.
Pero no solamente viajábamos en un 600.
Claro. Han pasado 14 años desde que saliera el 600 y en el año 1961 se pone a la venta el Simca 1000.
¡El Simca 1000!
Tenía muy mala fama. Fíjate lo de Simca, decían sin carrocería, sin motor.
Sí,
tenían mala fama. Al principio tenían mala fama, luego no. El Simca 1000 era un coche que ya colmaba las necesidades de la clase media española. Eran cuatro puertas, tenía ya un motor de 1000 centímetros cúbicos, un maletero ya aceptable, e incluso los había automáticos.
Pero por favor, esto ya era lo más.
Un lujazo increíble.
Claro.
Se le llamaba al Simca 1000 también como el filete del pobre. Porque una publicidad, sí, había una publicidad que decía que tenía cinco plazas con nervio. Claro, un cinco plazas con nervio era un filete con nervio, que habitualmente tenían los filetes. Se llamaba así, el filete del pobre. Su competidor era el Renault 8. Y la publicidad del Renault 8 aparte de hablar de su potencia, de su manejabilidad, en el cristal taseo le ponían una pegatina que decía: atención, frenos de disco, para diciendo, oye, cuidadito que esto va a frenar mucho, ¿eh? Y alguno, en plan de broma, ponía en su coche: atención, frenos de asco. O sea, como diciendo, el R8 tiene disco, pero el mío no, el mío es de asco, ¿no? Y en el año 1988, el grupo valenciano Los
¡Hombre!
Inhumanos...
¡Mítica canción!
¡Hombre, hacen un homenaje al 5000, mira, mira!
¡Qué difícil es hacer el amor!
Pues hemos hablado del 600, del 5000, hemos hablado también
del Renault 8,
pero nos quedan otros,
¿no?
Ya
venían más adelante, vinieron ya casi cochados, porque ahí está el 124, el Seat 124.
Ay, yo de este no me acuerdo del 124.
Sí, muy bonito, muy parecido al 1430. Ya tenía tres volúmenes, tenía un morrito grande.
¿Parecido al 127 o no?
No, más grande.
Más grande.
Más grande que el 127, este ya era un cochazo. Luego, de la misma época y de la misma forma está el Renault 12, por ejemplo, que era otro auténtico cochazo, y el 5200, ¿no? Ya los viajes eran mucho más confortables. El habitáculo te permitía moverte. Y la distancia con el asiento delantero era ya razonable, podríamos decir, ¿no? Llevaban el motor delantero y un maletero espacioso. El R12 y el 5200 eran de tracción delantera, mientras que el 124 era de trasera. Los tres salieron en el año 1968 y el 5200 tenía la peculiaridad de tener un portón, ¿no? Y esto le permitía abatir incluso los asientos traseros y hacían un maletero grandísimo, ¿no? Impresionante. Con estos modelos nos olvidábamos ya de los calentones.
Ya esto no ya, había calentones.
No, porque los motores eran más potentes y ya los calentones no había que madrugar, ¿eh? Y en los años 60, 70 y 80, como ahora estamos pendientes del tiempo que va a hacer en vacaciones, pues los mismos, con Elena Bianco, pues tenía una canción que triunfaban con El Hombre del Tiempo.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados.
O sea que se viajaba ya un poquito, vamos a decir, a todo lujo.
Ya lujo, pero cuidadito, claro. Cuidadito, que el lujo máximo llegó más adelante. Llegó, como diría Jesús Gil, llegó un modelo ostentorio, porque llegó el Dogedar.
¡Ay, por favor! ¡Hombre! Este ya era de alto nivel, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y llegó a España gracias al empresario gallego Eduardo Barreiros. Era un coche de casi 5 metros de largo, con mucho morro.
Fíjate, para aparcar ahora, sería imposible.
Imposible. Mucho morro y mucho maletero. Y la mayoría de las unidades vendidas en el año 1965... eran de color marfil, era un blanco marfil, la mayoría. Tenía un motorazo, porque tenía un motor de 3.700 centímetros cúbicos que entregaba nada más y nada menos que 150 caballos de potencia. Y era otra forma de viajar, lujo, potencia. No sufrías en las subidas, adelantabas muy fácilmente. Era destinado a las clases con más posibles, como diría mi abuelo Pedro, hijo.
Claro, pero tú fuiste en un Dodge Dart.
Sí, el jefe de mi padre tenía uno. Y entonces,
y te montaba
llevaba,
de vez en
nos
cuando.
Montaba, y de vez en cuando decía, hala, vamos a comer todo. Venga, pues ala, nos íbamos a comer en el Dodge Dart, ¿no? Y claro, antes te he dicho cómo se ponía apodos a los coches, pero ese también tenía su apodo. Yo no sé si eran los que tenían envidia, ¿no? Porque cogiendo las letras de la palabra Dodge, crearon la frase siguiente: demostración ostentosa o ostentoria de gili puntos suspensivos españoles.
Ahí va.
Sí,
bueno, esto era con un poquito de envidia,
sí, de
claro.
Envidia. Yo creo que era envidia, ¿eh?
Sí, sobre yo todo. Creo que
y
también.
El lujo llegó al máximo cuando en el año 1969 el modelo Dart 3700 GT, un cochazo espectacular, incorporaba de serie aire acondicionado.
¿En el 69
Sí, claro que
esto
sí.
Esto ya es otra forma de viajar,
sin duda,
claro.
Sin duda. Y hoy hemos recordado pues nuestros viajes de Semana Santa en un 600, en un 5000, en un R8, 124, 1200, R12 o incluso en un Dodge Dart, que es como se decía. Claro, no vamos a decir Dodge Dart, no, Dodge Dart. Y bueno, y me he dejado otros coches míticos de esa época, ¿eh? Porque ahí está el 127, el eso, R5, sí, el 850, el 2 caballos, el Mini, el Morris, el Austin, el MG o el Dian 6, ¿no? Fíjate, así era el anuncio del Dian 6. Mira, mira.
Ay,
cómo
me acuerdo,
era.
¿Qué marca es este
coche? Citroën Dian 6.
Cuidado con ese bache.
El Dian tiene buena suspensión.
¡Santo cielo, esa curva!
Esto se agarra bien, se tumba, pero no se cae.
¿No le echas gasolina?
El Dian 6 consume muy poco.
¿Y el agua?
Precisamente.
Era un chollo, el sí, Dian 6, total. Lo tenía todo.
Como la suegra preguntaba mucho, al final del anuncio se veía...
Mira,
las...
mira.
Pero todo tiene su límite.
Ahí,
todo Dian tiene, 6 para claro, gente encantadora.
Para gente encantadora, pero acuerdo, todo tiene su límite porque la suegra iba ya en el asiento trasero, uy, se había cansado de escucharla y la llevaba amordazada para que no hablara. Bueno, así terminaba el anuncio, ¿no? Yo creo que la mayoría deseamos que llegaran también las vacaciones de Semana Santa para viajar, ¿no? Para fundamentalmente a las playas de Levante y en particular a Alicante, los madrileños, ¿no? Para disfrutar sí, del mar, del sol. Y sobre todo, oye, también porque el dios Eros nos podía hacer que nos encontráramos con ese amor que habíamos dejado el verano anterior. Ay, y todo era muy bonito.
Y prolongar, ¿no? El amorío. Oye, pues nos tenemos que ir después de este recordatorio que a muchos les habrá hecho sonreír, digo yo, ¿no?
Digo yo creo que sí. Ahora hemos recordado cosas de Semana Santa y eso gusta. Y en el año 1983 nos vamos a ir con una musiquita, bueno, musiquita no, musicaza, sí, año 1983 del grupo Olé Olé, el No Controles, que seguro hemos escuchado mucho en el CD de nuestro coche y en el radiocasé de nuestro coche.
Olé, exacto. Olé. Pues gracias, Luis Gutiérrez Serantes. Espero que estén todos de vuelta sin novedad. Mañana les esperamos a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Adiós, amigos.